Esta mañana vamos a leer del Salmo 48. Salmo 48. Levántense conmigo para leer la palabra de Dios. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos. Y viéndola ella así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Él la firmará para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión y se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos. Me da mucha alegría estar aquí este día. Es un día de alabanza. Es un día de darle gracias a Dios. Hay un poco más en el programa de hoy, pero todas estas cosas son importantes. Y las cosas importantes hay que decirlas, especialmente en momentos de cambios y transición. Hemos estado estudiando y considerando los salmos en este verano. Y nos vamos a mantener ahí por las próximas semanas. Pero hoy en día quiero hacer lo que dije hace varias semanas. Vamos a hacer un reviso de los temas claves de que han sido centrales para nosotros como iglesia en los últimos 4 años. Es nuestro cuarto aniversario, o mejor dicho, al fin de mes, pero en ese tiempo de transición vamos a revisar estos temas claves de que nos definen como iglesia mientras seguimos adelante en un tiempo emocionante. Y aunque es un tiempo emocionante, también es un tiempo que tiene tribulación, porque nos disturban algunas cosas. Es como si te cambias de casa, te cambias de trabajo. Todos los cambios que imponen estos movimientos a veces traen dificultades, pero en estos momentos también confiamos a Dios. Y hoy en día no voy a exponer todo el Salmo 48, pero sí quiero hablar del tema que pienso que es importante aquí, que es de la ciudad de Dios. Pero antes de ir adelante con esto, quiero dar una introducción breve. Es parte de nuestra adoración aquí esta mañana. Y como iglesia, como comunidad cristiana, como nos define el reino de Dios y como nos movemos a otro lugar de la ciudad, para el oeste, la iglesia Eastminster queda en el oeste de aquí, pero ahora vamos a ir al oeste, al lado oeste de la ciudad, en la providencia de Dios. Y pienso, como dijo Pastor Scott, de que este mes ha sido uno de los meses más difíciles aquí en este edificio. Muchas de las cosas tal vez no ves, pero, por ejemplo, El techo casi se cayó en estos días. Hemos estado tratando de secar el techo, pero nos damos cuenta que mientras nos estamos mudando de este lugar, estamos saliendo de esta comunidad, y sabemos que hay muchos de ustedes, algunos de que sí viven cerca de aquí, y han expresado de que tal vez no van a poder ir con nosotros al otro lado de la ciudad. Y apreciamos esto, pero sabemos que la Iglesia de Dios no es una competición, es un reino, es una ciudad, es un templo que Dios está edificando. No estamos compitiendo con otras iglesias, estamos en colaboración con iglesias fieles. Y quiero invitar a alguien aquí hoy, se va a parar con su iglesia, con su esposa. Invito a Pastor Strickland, Tim y Carol, que se levanten por favor. Tienen 3 niños, Jacob, Jessica y Chloe. Yo conozco a Pastor Tim porque yo hablé en su iglesia en Alberta varios años atrás. Y Tim ahora regresó a Ontario. Él ha sido pastor aquí en Ontario antes, pero ahora es pastor de la iglesia llamada Waverly Road Baptist Church, que no es muy lejos de aquí. Está en la zona Beaches, en Queen y Woodbine. Y el 30 de septiembre van a tener un servicio llamado Regresando a la Iglesia. Si algunos de ustedes que están aquí hoy han expresado que se sienten de que quieren mantenerse en esta comunidad, quiero recomendar Pastor Tim y su esposa Carol como testigos fieles del Evangelio. Son parte del mismo grupo de iglesias y puedes hablar con ellos después de la iglesia, o hasta tal vez salúdalos, hasta si no vas a salir de Westminster. Ha sido una transición difícil, yo sé. En Alberta es en el pueblo donde ellos estaban, era el pueblo más evangélico en todo Canadá, y ahora yendo a la zona de Beaches, y recuerdo que en Alberta, en este pueblo, los primeros policías los envían a este pueblo porque no hay tanto crimen. Entonces, anímenlos porque vienen de un lugar un poco diferente aquí a Toronto, donde estamos viviendo acá. Y sabemos que el reino de Dios no se trata de competir, pero de servir mano a mano con los cristianos. Pero ahora, este salmo, al lado del salmo 46, salmo 48, es un salmo de Corá, un cántico de Corá, y en salmo 46 sabemos de que dice, hay un río que da placer a la ciudad de Dios. Dios está en medio de este río que fluye a la ciudad. Y como dice la Reina Valera, temprano en la mañana, Dios alegrará su ciudad. Estos salmos se tratan de la obra de Dios que Él está haciendo en la historia, el reino que Él está edificando en la historia, la ciudad que está estableciendo en la historia. Salmo 45, puedes escribirlo, 76, 74, 122. Cada uno de estos salmos tiene que ver con el lugar de Sion como el lugar donde Dios mora, la habitación santa de Dios. Y como sabes, en las Escrituras, si has sido entrenado en las Escrituras, sabes de que el Señor Jesucristo, en su encarnación, reemplazó la imagen del templo. Y ahora la iglesia del Dios viviente, el templo real, está siendo edificando como su cuerpo, como piedras vivientes, siendo edificados juntos, siendo parte del reino de Dios, como el pueblo de Dios, como la ciudad de Dios. Nosotros, los santos que están aquí en la tierra, de los que habló Pastor Howard, de los que Dios está llamando, como en Juan 17, que están siendo edificados como una asamblea de que Dios está levantando, no simplemente pedacitos de madera, pero sabemos de que Dios está levantando una iglesia en esta historia que vivimos hoy en día. Y en Salmo 48, Dios dice que Él es una fortaleza. Cuando comenzamos esta iglesia, pensé de llamar la iglesia Westminster Chapel o Westminster Citadel, que quiere decir un fuerte. Pero a alguno no le gustó este nombre, pero está bien. Pero si hay algo importante de esa imagen de la fortaleza, que Dios es nuestra fortaleza, en Él estamos seguros, porque lo que hace Dios no se puede derrumbar, no se puede sacudir, no se puede destruir. Es una obra maravillosa y es maravilloso pensar en ese tema de la ciudad de Dios, porque sabemos de que tenemos una imagen terrenal aquí de Israel, del lugar de Dios, del templo, pero también tenemos al Señor Jesús que reemplaza el templo, reemplaza la imagen del templo. El templo simplemente era una copia de lo que había en el cielo, y ahora Dios está levantando su templo en la historia y va a ser cumplido, va a llevar a su punto final, a compleción, con sus últimos toques en la consumación de la que la Biblia habla, que es la nueva Jerusalén. Esta ciudad de que lleva, que cae del cielo, esta ciudad de que Dios ha establecido y ha levantado, ha edificado y ha terminado. Porque sabemos que su obra ha terminado. Y es muy importante que comprendamos qué quiere decir ese periodo de cumplimiento. El apóstol Juan, si pueden ir ahí conmigo, él hace este punto. Si puedo encontrarlo, busco aquí mi nota. Primera de Juan, capítulo 2. Comenzando en versículo 28, el apóstol Juan dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vean esto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, la razón de que el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, y así como Él es puro, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que vamos a hacer no ha aparecido, pero cuando lo veamos, vamos a ser como Él. Vamos a parecernos como Él. No sé cuánto tiempo tú piensas en la ciudad de Dios. Tuve un sueño teológico últimamente. No es revelación, no te preocupes, pero voy a compartirlo contigo. Era sobre la ciudad de oro. Llegando ahí, se me estaba dando un tour por un ángel y el trono estaba en el centro de la ciudad. Y en ese sueño, los rangos de los que hablan por Dios, de sus profetas, estaban alocados de cómo de cerca estaban al trono. Entonces, lo más importante es que seas en el reino lo más cerca que estás al trono. Y cuando estaba entrando aquí, viendo a todos los profetas, los apóstoles de todos los pactos, hablando, tomando su café, y después, reconociendo estas caras, no las ha visto, pero de alguna manera lo reconocí. Pero ya yendo más lejos del centro, ahí vi San Agustín, Atanasio, Tertulian, Ambros. Y siendo guiándolos era Oregón. Muchos sueños aquí, perdón. Tal vez muchos detalles, pero era un sueño teológico. Pero sí era un sueño histórico. Y mientras caminábamos, más lejos del centro de la ciudad. Lo familiar, ahí me di cuenta que vi la barba de Juan Calvin, esa barba tan larga, y ahí lo vi en su casa de verano, su casa de campo, y él estaba ahí con Lutero, con Zwingli. Zwingli llegó en su motocicleta, y llegando Erasmus, recogiendo los abrigos de las personas y pintando la cerca. Más lejos, vi a Blaise Pascal. Te das cuenta que mis figuras más conocidas estaban aquí, o más preferidas. Y todos ellos aquí leyendo, hablando de toda la teología de que han escrito. Y después de eso, ahí vimos a Wesley Whitfield peleando, discutiendo en alta voz, y se les escuchaba por todos lados. Claro, argumentando sobre la predestinación. Y Jonathan Edwards llegó, le dio la, puso su mano en la espalda de Wesley y le dijo de que tienes que cambiar esa doctrina de la perfección, y le entregó su ensayo de la libertad de la voluntad. Y después el ángel me llamó y vi a Charles Spurgeon y Charles Finney ahí caminando juntos. Finney terminando de reclamar a Spurgeon por tomar un vaso de vino y por estar fumando su cigarro muy cerca de la ciudad. Le decía, esto no es London en los 1800. Spurgeon, si quieres hacer esto, camina 3 cuadras y ahí vas a encontrar a C.S. Lewis y a Tolkien fumando sus cigarros en el bar, ahí tomando su cerveza. Pero mientras continuamos, me di cuenta de un hombre que estaba con su traje, y era Martin Lloyd Jones. Y le pregunté, Dr. Jones, ¿qué haces? Y él dice, estoy buscando a John Stott. Ellos peleaban mucho en sus días en London. Y después comencé a oler el curry. Y me encontré a Ravi Zacharias con Sundar Singh, el apóstol de India, cocinando sus platos favoritos mientras hablaba sobre su apologética. Nombres de que tal vez no conoces, pero pregunté por Chipati. Cuando llegó un bus del aeropuerto, llegó hacia adelante y le pregunté al ángel, ¿qué está pasando aquí? Y el ángel dijo, Bantil llegó un jet y trajo un taxi para llevarlos todos al centro, que sabía que estaban aquí los apologistas lejos de la ciudad. Y mientras caminaba por todos lados, conocía a personas de diferentes puntos en la historia, y cuando me di cuenta, mirando todos estos hombres, cuando miraba todo el panorama, uno se da cuenta que hay mucha neblina. Y yo pensé, seguro que todos los que están aquí son sus mensajeros. Y resulta que detrás de mí era el burro del libro de Números. Entonces le di al burro una zanahoria. Te conté que era un sueño un poco chistoso, pero este era el que hablaba, tal vez el menos importante de los mensajeros. Y aquí había un estable, y también vi una figura, parecía un animal, que estaba comiendo la paja. Y no, era el Pastor Scott con una pala paliando en el estable. Ahí, trabajando sus músculos. Y yo le dije a Scott, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no regresas a mi casa? Tengo un cuarto donde tú te puedes quedar. Y le dijo el ángel, Scott no puede dormir acá. Y ahí me levanté dándome cuenta que era una pesadilla. Ahora, era un poco largo este sueño, pero lo importante es que Dios, la evaluación de Dios, del reino de Dios, no es igual que la de nosotros. Si has tenido un sueño como la ciudad de Dios, tal vez sería así, excepto por la parte de Scott, pero sabemos que los más famosos están más cerca al rey y nosotros, como los que son no conocidos, están en la distancia. Pero sabemos que no ponemos aspiraciones humanas en los portones del reino de Dios. La evaluación de Dios de su sistema es diferente. De hecho, los discípulos en algún momento estaban discutiendo estas mismas cosas. En Mateo 18, nos damos cuenta de que los discípulos preguntan, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a tener la silla más importante en el reino? ¿Los más cerca a ti? Dos de ellos tuvieron el coraje, o tal vez su mamá, querían los puestos más importantes a la izquierda y a la derecha de Jesús. Y Jesús les respondió con esto. Cuando se les preguntan quién es el más grande o más importante en el reino de Dios, él respondió así. Tal vez los asombró. La Biblia dice que él llamó a un niño, le hizo parar al frente de ellos y dijo, el que se humille como este niño, este es el más grande en el reino de Dios. Y el que le dé la bienvenida a un niño como este en mi nombre, también me da a mí la bienvenida. Tal vez van a ser los Martínez Aquiles que van a tener la recompensa más grande. Los que Jesús dice, si no nos podemos humillar, ni podremos entrar al reino de Dios. Olvídense de los rangos de las posiciones. Lo primero, de la ciudad de Dios, de la presencia de Dios, que tenemos que recordarnos, hermanos y hermanas, es que son los humildes, los espíritus humildes que van a entrar al reino de Dios. Y lo que nos dice del mismo Señor Jesús es que nunca vamos a entrar al reino de Dios hasta que nos sometamos al Rey. Y después de eso, lo que importa del reino de Dios es cómo servimos a Dios dependiendo de nuestro llamado. Si nuestro llamado es de bienvenir a las personas, David decía que prefiero estar en la puerta, en la casa del Señor, y estar que estar en los palacios de los impíos. Si eso es lo que a Dios nos llama, eso es lo que va a determinar la recompensa en el reino de Dios, en la ciudad de Dios. La estructura de valores de Dios no es como la de nosotros, no es humana. Entonces, cuando pensamos de la ciudad de Dios, de la eternidad, debemos poner estos prejuicios terrenales y darnos cuenta que debemos ser siervos en el reino y para su reino. Y es interesante que como aprendemos más de la ciudad de Dios, de la eternidad de Dios, es de ver la misma situación de nosotros como hombres y mujeres sirviendo a Dios en su ciudad. Porque ahora sí somos parte de ese templo, estamos siendo edificados como parte del templo del Dios viviente. Este reino, esta ciudad, ahora mismo está siendo expresada al frente de nosotros. Está ocurriendo en nuestros al frente de nosotros. Jesús dijo que oren, Señor, venga tu voluntad, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en los cielos. Si queremos saber cómo es el reino de Dios en los cielos, entonces debemos ver la manifestación del reino en la tierra para ver una ilustración. Y por eso oró Pastor Howard de Juan 17, que sí, tenemos información limitada de la consumación y no lo podemos comprender completamente. ¿Qué quiere decir una ciudad caer del cielo? Lo que importa o lo que sabemos es que la habitación de Dios va a venir a nosotros. Pero sabemos que ni sabemos hoy en día qué tiene Dios preparado para su iglesia. Y parte del llamado de los creyentes es de mantenernos fijados al último premio, al premio final. En tiempos de tribulación, de persecución, es importante que nos fijemos nuestras mentes, nuestros corazones en la obra de Dios hoy en día en nuestra historia. Porque la ciudad de Dios, la presencia de Dios, es el cumplimiento, es la revelación del plan divino de Dios en su mundo. Y es un plan de que no se puede mover, que no se puede sacudir, que no puede cambiar, que no puede ser destruido. La tendencia por nosotros, y es un tema que, al cual regreso todo el tiempo, es de ver el reino de Dios como si fuera algo aparte de nuestras vidas hoy en día, como si fuera algo simplemente en un futuro, pero no hoy en día, como que si fuera algo simplemente espiritual, no algo que podemos ver hoy. Pero debemos preguntarnos, ¿qué quiere decir ser un hijo del rey y establecer su reino en este día? Estas ideas que han infiltrado nuestras iglesias es de enfocarnos tanto en el alma. Sabemos de que los hebreos veían al ser humano de una manera completa, no solo la alma, pero también el cuerpo. Ellos pensaban, los griegos pensaban de que el cuerpo, el valor del ser humano era simplemente en su alma y más nada. Pero sabemos que el reino de Dios, la ciudad de Dios, tiene jardines, tiene paredes, es un lugar fuerte. Y Jesús se refiere al cielo como un paraíso. Y en este punto, él hasta no se refería del último estado, nuestra eternidad de Dios en su presencia, en la mansión de la ciudad de Dios, no es algo irrelevante a lo que está ocurriendo hoy, porque sabemos que ya hemos llegado al monte de Sion, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios viviente. Y toda la historia, todos los días, es parte de la historia de Dios, del plan de Dios. Y todos nosotros, todos los hijos de Dios, somos parte de su reino y estamos obrando para cumplir este plan divino de Dios. El propósito que Dios tiene en nuestra historia. Cuando comenzó Westminster, es un día de agradecimiento. Entonces voy a compartir la historia. Pero varios años atrás hicimos un librito llamado Westminster Chapel, Nuestra Historia. ¿Cuáles de ustedes tienen una copia de esto? Estaba en un plástico y tenía fotos a color. Pero es muy interesante de leerlo y de verlo, porque muchas de las cosas que estuvimos orando y pidiéndole a Dios han comenzado. La obra de Dios ha comenzado. No está completa, pero ha comenzado. No quiero hablar sobre todos los detalles, pero sentíamos un llamado como familia y de reunirnos con varias familias para orar, y una convicción de que Dios nos quería en el downtown, en el centro de Toronto, cerca del subway, y que estamos siendo llamados para ser testigos en la ciudad y exponer la palabra de Dios, defender la fe en un lugar de que se pueda ver, en una ciudad diversa, en una ciudad donde hay tantas dificultades. Y esto comenzó en la casa de Tim y Amanda Morrell, con pocas personas y pidiéndole a Dios que Él haga su obra. Y ahora vemos cuántos estamos aquí en este día. Igual pidiéndole a Dios que haga algo en nuestra ciudad. Y interesantemente, no he dicho esto antes aquí en la iglesia, es algo nuevo para ustedes, pero durante este año, cuando me estaba preparando y estamos pidiéndole a Dios sobre la iglesia, yo compartí en la iglesia de Hyde Park Baptist, prediqué allá. Y un día mi papá y yo tomamos nuestras manos, las pusimos en los ladrillos de ese edificio y hicimos una oración. Dijimos, Señor, que tú hagas tu obra aquí. Y nos olvidamos de ese momento. porque esa discusión ya no fue más allá. Pero es importante que Dios no se olvide de las cosas. Acuérdate donde pones tus manos. Dios no se olvida lo que está haciendo. Y a veces miramos atrás y pensamos, esa conversación era un error, o era una distracción, o era una... No comprendemos todo lo que Dios está haciendo cuando le obedecemos. En esos días, largamente nos olvidamos de esa conversación. Que Dios bendiga a esa iglesia. Y ahora, después de tanta oración, tantos pensamientos, tantos planes, tantos momentos de defraudación, ahora nos damos cuenta que Dios estaba cumpliendo su propósito, y esto ha sido una respuesta a oración cuando me llamó el representante de Bienes Raíces, que estaban cenando al frente de la iglesia de Dewhurst, y él vio un número en la pared de esta iglesia, y yo llamé ese número y llegué aquí el día siguiente. Era un día cuando me sentía tan mal y no esperaba mucho, de verdad, pero vine acá con uno de mis compañeros, Steve, que ya no está con nosotros, pero alguien nos dejó entrar al edificio. Vimos a Hudson Hall al otro lado. Tenía nueva pintura, no tenía pintura y no tenía carpeta, no tenía alfombra. Y yo pensé, bueno, tal vez podemos comenzar a reunirnos acá, 25 personas, pero no hay mucho estacionamiento. Y llegó un negrito muy hermoso, Pastor Howard. Y el mismo Pastor Howard caminando hacia mí y me dijo, ¿quieres ver el resto del edificio? Y yo pensé, sí. Le dije que sí. Nos mostró el edificio. Nos sentamos allá arriba y conversábamos. Y yo le compartí la visión de que teníamos para la ciudad aquí en Toronto. Y si escuchabas esto antes, perdóname, pero me encanta hablar sobre esto. Pero era evidente, muy rápido, hasta mientras conversábamos, de que Dios estaba obrando aquí. Y en todos los lugares, Pastor Howard era el primero que oró conmigo. Y después bajamos al lobby, al atrio, y le pedimos a Dios de que cualquier cosa que Dios haga, o cualquier cosa que queramos hacer, que sea algo de Dios, y todo está aquí en este librito, y Dios unió nuestros corazones en visión, en misión, y un ejército de oración se unió con nosotros y nació Westminster Chapel. Tuvimos el primer día fue el domingo, septiembre 25, después de hacer algunos arreglos y decoraciones aquí en el edificio. Y escribimos aquí en la iglesia, en la historia, nuestros planes aquí en la iglesia siguen creciendo y cambiando. Eso fue hace 2 años. Particularmente tenemos un plan de una escuela cristiana que crezca el ministerio de Justice and Compassion y la esperanza de un nuevo edificio. Y en la providencia y los propósitos de Dios, vimos a dos tipos de lugares. Tenían que ver con deuda, tenían que ver con mucha dificultad, mucha deuda. Y después Dios abrió esta puerta maravillosa de un lugar inesperado con High Park Baptist Church. Entonces, al 30 de septiembre, Westminster Chapel va a reunirse en High Park para seguir cumpliendo los 4 pilares de que Dios nos ha llamado. Regeneración, avivamiento, deberían de estar memorizados, escritos en tus manos, en tus neveras. REAP, regeneración, avivamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esperamos una transformación espiritual en todos niveles, comenzando con el individuo, después en la familia, en la academia y en todos lugares de nuestra sociedad a través del poder del Espíritu Santo. No va a leer todo, pero educación, apologética, proclamación, Estos son nuestros cuatro pilares, los cuatro hilos: servicio, evangelismo, adoración, servicio. Perdón, nurture. Y nuestra visión es de glorificar a Dios para alcanzar a la ciudad de Toronto, para tener un grupo que está alabando a Dios, que está viviendo el servicio, en misión. Vitales son todos los detalles están aquí en este libro. Te podemos conseguir uno. Pero esta es la visión de glorificar a Dios, comunicando el Señorío universal y las verdades de las Escrituras, mientras animando a nuestra comunidad de pacto, siendo obedientes a la Gran Comisión en el mandato cultural y ser diligentes en buscar primero el reino de Dios y su justicia. No lo hemos hecho todo aquí, pero estamos comenzando y estamos siendo edificados juntos, y Dios está obrando en nuevas maneras, nos está dando más recursos, otro edificio, mientras vendemos este edificio para que podamos cumplir el propósito de Dios en esta ciudad. Agustín, uno de los padres de la iglesia, él decía que hay dos ciudades en la historia: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Y lo que dice Agustín y su obra de apologética maravillosa, la ciudad de Dios, termina en la realización de que la ciudad de Dios está siendo establecida en la historia y la ciudad rebelde está siendo juzgada por Dios. Y escribiéndole a un amigo, le escribió de su intención de escribir este libro. Entre comillas, hay dos amores. Esto es antes de escribir la ciudad de Dios. Uno es santo y el otro es impío. Uno va al vecino y otro va a sí mismo. Otro para el bienestar de los demás y de los santos, y otro queriendo poder, queriendo dominar. Los dos amores comenzaron entre los ángeles, uno en el bien y otro en el mal. Y ahora han marcado los dos límites en la ciudad de Dios, en la providencia de Dios, y estas dos ciudades siendo batallando mano a mano mientras camina el mundo, cuando van a ser juzgadas en el día final. Uno va a ser unido a los santos ángeles teniendo vida eterna, y el otro va a ser unido a los demonios y a su rey y yendo al fuego eterno. Estas dos ciudades, yo tal vez pueda escribir un poco más en otro libro si Dios lo hace. Si escribió ese otro libro, fue uno de los libros más importantes de apologética, La Ciudad de Dios. Él lo escribió mientras reflexionaba en cuando cayó el Imperio Romano 400 años después de Cristo. Era un libro de esperanza. Quiero que pienses sobre esto. Una de las obras más grandes de la obra de Dios en nuestra historia fue escrita mientras el Imperio Romano estaba cayendo. Hay muchos creyentes que me dicen, Joe, eres muy optimístico, pero mira el mundo, mira lo que está ocurriendo aquí, lee el periódico, mira lo que está ocurriendo en Toronto, en el país, mira la economía. Todas estas cosas son cosas de que lo van a desesperar a uno, pero ¿de verdad pensamos que esto no ha ocurrido antes en nuestra historia? Mucho del Imperio Romano en ese tiempo había sido cristianizado a un nivel. Muchos cristianos están muy optimísticos del movimiento de Dios en la historia y de cómo el paganismo estaba siendo derrumbado a un nivel. Y todo comenzó a caer alrededor de ellos, de los creyentes. Y las personas decían de que la razón de que estaba cayendo el Imperio Romano, los intelectuales decían que era por los cristianos, por los creyentes. Nos han mentido y nos han tratado de, o nos han guiado para no adorar a los ídolos. Eso no es lo que escuchamos hoy. Dicen de que los creyentes están robando la cultura, están robando a las culturas de sus dioses, de sus valores, y Agustín hablaba sobre esto. Él decía que los dioses del Imperio Romano eran dioses que ya eran, habían sido derrumbados, estos dioses estaban siendo levantados, dioses levantados que ya eran muertos. Y cuando cayó el Imperio Romano, esto no marcó el fin del cristianismo, esto comenzó el inicio de la expansión más grande del cristianismo. Y hoy vivimos en un día, decía Agustín, que comenzó con Abel, un hombre fiel. Caín y Abel, las dos ciudades evidentes en la historia, uno, un hermano fiel, fiel adorador de Dios, y otro, un impío que era un matón. Y desde la historia vemos de que las dos ciudades están yendo, vemos que el mundo se está moviendo en estas mismas direcciones. Otro libro importante era de John Milton, Paradise Lost, Paraíso Perdido, que era escrito en un tiempo de mucha dificultad, de mucha tribulación. Tal vez le he dicho esto, pero que mi abuelo se convirtió en sus años, en 80 años, a sus 80 años, leyendo este libro Paradise Lost. John Milton era un puritano, era parte del gobierno de Inglaterra, era un creyente reformado, y él escribió esto porque él veía de que el gobierno cristiano en Inglaterra estaba cayendo, y con la restauración de un rey que no honraba a Dios, él se deprimió. ¿Y quién no se iba a desesperar con esto? Pero tal vez comparado hoy no era algo de que no se debería desesperar, pero tal vez en lo que estaba ocurriendo en ese día. Y después de todo esto, comenzó un tiempo de persecución de la iglesia, los puritanos. Y ahí escribió Paradise Lost. Y esto hablaba de la expulsión del Edén. Pero no era una obra sin fin. Uno de sus amigos llegó a visitarle. Muchos de los creyentes le vino a visitar. Y les vino, llegó alguien a visitarlo, a traerle esperanza. Y comenzaron un movimiento de los puritanos en América. Y después, en este punto, cuando John Milton quería escribir, era ciego. Y escribió la segunda parte, llamada Paradise Renovado. Entonces, a través de nuestra historia, tenemos estas dos obras. Es una ilustración que no nos apuntan a un tema abstracto, sino la realidad, como el reino de Dios, a través de su pueblo, esa promesa de Dios, de la ciudad de Dios, nos da esperanza para la eternidad y para hoy, para nuestro día aquí. Las escrituras nos dan la imagen de Israel, siendo, dándoles una promesa de la tierra de Canaán, y eran promesas condicionales de que si ellos eran obedientes, entonces iban a heredar la tierra. Y si eres si conoces de la historia de los israelitas, se dice que los israelitas heredaron muchas tierras, y Dios dice que los mansos heredarán la tierra. Y esa promesa existe hoy. No queremos heredar una tierra en el desierto. Ahora estamos heredando una tierra nueva en Cristo Jesús. Tenemos esta imagen en Israel, en la historia. Y esta ciudad histórica, Jerusalén, constantemente entraba en conflicto con el paganismo que estaba alrededor de ella. Y todavía se nos dicen los profetas que hasta los mejores artefactos de las naciones paganas algún día van a ser traídas a la ciudad de Dios. Los reyes de las tierras van a traer la gloria que le han dado, o sus artefactos de gloria. Los tesoros de los impíos van a ser dados a los justos. Ahora, es importante que creamos estas cosas en tiempos de tribulación, en tiempos de dificultad. Si has estado viendo los periódicos o las noticias, sabes de que el TDSB está levantando hasta 800% para las iglesias que están alquilando propiedades del gobierno. Y sabemos de que están tratando de expulsar las iglesias de la ciudad. No quieren de que las iglesias se levanten en la iglesia. Zonas que eran receptivas a iglesias, ahora simplemente se llaman zonas de empleo para que no se puedan edificar iglesias. ¿Esto es un accidente o no? Es un tiempo de dificultad. Lo vivimos hoy, pero no es un tiempo para desesperarnos o para deprimirnos, porque las promesas de Dios siguen para el día de hoy. Claro, la ciudad de Dios, la iglesia de Dios, va a recibir oposición. Jesús decía, si me odian a mí, ¿por qué no esperas tú? ¿Por qué tú no vas a recibir algo diferente? La ciudad del hombre rebelde no se va a caer simplemente porque la iglesia tiene una presencia en nuestro mundo. Nuestra obra es de ser fieles como la ciudad de Dios para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en humildad. Y no se trata de una entidad o un imperio o de una nación. El reino de Dios es más grande que todo esto, y por eso escribe Agustín, y no se perturba en un momento cuando para los creyentes se sentían que hasta los cielos se iban a caer. Roma se estaba cayendo. Este imperio tan grande se caía. ¿Cómo era esto posible? ¿No pensaban esto mismo los judíos? Cuando Jesús dijo, Tito él mismo le derrumbó todas las piedras del templo. ¿Y qué pensabas que pensaba la iglesia en estos tiempos de persecución cuando cayó el templo? Pero Dios está levantando su reino de paz, porque sabemos que el crecimiento de su gobierno y de su paz no se acabará. Gran es nuestro Señor y grandes son sus alabanzas. En la ciudad de Dios hay un río de que sus aguas le dan placer a la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella y ella no será movida. Al mudarnos, no quiere decir que la ciudad de Dios está siendo sacudida. Todo lo que puede ser sacudido va a ser sacudido para que solo lo que no se pueda sacudir se mantenga. Los Salmos nos da esta antítesis, esta comparación. Salmo 76, por tu mano, Señor, sálvame de los hombres inmundos. Tú le llenas y los satisfaces con lo que tienes y les das riquezas, pero yo veré tu cara, veré tu justicia. Cuando me levante, estaré satisfecho con tu presencia. Dos personas en este salmo. Uno, cuáles sus barrigas, sus dioses, su barriga, satisfacción de ellos mismos, su propia voluntad. Y David, quien recibe su satisfacción por Dios y por su reino y por su templo. Estas son dos comparaciones importantes. Benditos son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando recibimos o vemos la presencia de Dios, vemos a Dios. Juan dice que el que vea esta imagen se purifica así como el que es puro. Y Pablo dice en Corintios, nosotros todos aquí hoy en día reflejamos la gloria de Dios y estamos siendo transformados a la misma imagen, de gloria a gloria. Esto es del Señor, el Señor que es espíritu. No nos enfocamos en lo que es visto, sino lo que no es visto, porque lo que visto es temporal, lo que no es visto es eterno. Lo que estamos siendo llamados es fijar nuestros corazones, nuestras mentes, en la obra que no puede ser sacudida, que no puede ser derrumbada. Pablo no está diciendo, mantenga sus ojos en lo inmaterial. Él no está diciendo, no tengas tu mente en lo material y solo en lo espiritual. Él está diciendo que algunas cosas en este mundo, en esta historia, son temporales y algunas cosas en este mundo se van a permanecer. Nuestra mente, nuestro corazón debe estar fijadas en las cosas que van a seguir hacia adelante, pensando nuestro movimiento o nuestra mudanza. Algunos pensarán, no es conveniente, o me gusta este edificio, me gusta la pintura, el color. Sí, es un santuario muy hermoso, pero tu enfoque o lo que nos estamos enfocando es simplemente lo temporal, o es un enfoque de la visión del reino de Dios que nos está activando y motivando como pueblo de Dios, porque esto es lo que importa. El Señor es justo, Él ama la justicia. Los justos verán su cara, dice el salmista. Los que están lejos de Él van a padecer. Pero yo he hecho mi Dios a mi refugio. Salmos 73. Donde está la presencia de Dios, ahí está su reino. Ahí deben estar su pueblo. Donde Dios nos está llevando, a donde Dios nos está llamando, es donde debemos estar. No sé cómo te pasó a ti, pero cuando yo era pequeño me confundía la idea de la presencia de Dios. No entendía qué quería decir esto de la idea de los cielos. Sí, me encantaba la idea de jugar con los animales, con los osos, con los leones, con los lobos. Me encantaba eso, pero esa noción de adorar a Dios, yo tenía una imagen de hielo o de humo, de cantar la misma canción por toda la eternidad repetitivamente, y lo veía como muy aburrido. No hay cuestión. Pero la Biblia no nos dice eso. Ni nos dice. Eso es una visión griega que yo tenía. Las escrituras dan unos relatos que son transformación, contemplación y dominio. Juan el apóstol decía, cuando Él se aparece, vamos a ser como Él, porque lo vamos a ver como es, y todos los que tienen esta esperanza se purifica igual como Él es puro. Entonces, varias cosas aquí en este texto. Tenemos la visión de Dios, vemos a Dios, conocemos a Dios. Entonces, que conocer a Dios como es, nunca, nunca lo vamos a conocer como Él se conoce a Él mismo. Es imposible. Pero el velo, ese vaso oscuro o ese vidrio oscuro va a ser removido. Y eso nos va a guiar, nos va a llevar a un punto de transformación total y una contemplación de un cumplimiento de nuestro entendimiento. Tal vez te frustras porque no puedes entender a Dios o la historia, lo que está ocurriendo en tu vida. Pero cuando hay alguna cualquier confusión va a ser removida cuando Él se aparezca. Totalmente removida. Porque en ese día vas a darte cuenta que todo en tu vida tiene significado en Dios. Entonces, lo primero es el cumplimiento en términos de la contemplación. Va a haber transformación total. Todas esas cosas de que todos esos problemas de que tú ves, problemas morales, todo eso va a huir. Cuando lo veamos, vamos a ser como Él. Entonces, nunca vamos a ser personas que están luchando con su culpa o obrando o luchando con la naturaleza pecaminosa, tratando de mortificar la carne, pensando todas esas luchas, ya por fin van a ser puestas al lado, van a morir. Y la vida de resurrección va a ser entendida completamente. Y último, dominio. Cualquier persona que se purifica, que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. Se domina a sí mismo. La Biblia dice que es mejor tener dominio propio que gobernar una ciudad. Porque si no te puedes gobernar a ti mismo, y a ti mismo no vas a poder gobernar a ángeles y ciudades, como dice la Biblia, que vamos a gobernar en la ciudad de Dios. Dominio real tiene que ver con dominio propio. El dominio propio ante Dios. Somos aprendices en este día antes de ir al cielo. Ahora mismo estás en una obra, pero no estás completamente a cargo de tu obra. Estás aprendiendo en este día para lo que Dios tiene para ti en la eternidad. Entonces, la ciudad de Dios es un lugar de alabanza, contemplar, y también es un lugar de servicio. Toda eternidad, en toda eternidad, todo lo que Dios te ha dado, todo el potencial que te ha dado, va a ser completamente actualizado en ese día. Va a ser realizado en ese día. No va a haber nada. ¿Quieres tocar el piano? ¿Piensas que eres un músico? Tal vez no eres, pero si eres, si te gusta cantar, si te gusta pintar, ¿piensas que eres un pintor? Tal vez no eres, tal vez eres. ¿Quieres ser un arquitecto? Tal vez no eres, pero posiblemente eres. Tal vez están pasando los años y estarás pensando, bueno, se acabó mi tiempo, se acabó mis propósitos. Iba a decir la edad de Scott, pero no, él es joven. Cuando llegas a un punto y te das cuenta que hay menos años adelante de ti que hay detrás de ti, y has pensado, no he llenado mis propósitos, y esto te frustra, hermanos, en la ciudad de Dios no va a haber tal frustración, porque el potencial y la realidad van a llegar a cabo. No va a haber ningún potencial que no ha sido realizado. Va a ser completamente realizado. Como personas completas en la ciudad de Dios. En otras palabras, va a haber una identidad entre el trabajo y el descanso. La ciudad de Dios no es un lugar de retiro. Así yo lo pensaba. Imagínense, estar en la eternidad, simplemente ver mis shows de televisión favoritos. Eso es mentira. No es un tiempo de retirarse, sino es un tiempo de alabanza y de servir. Por eso hoy servimos. Antes de que cayó el hombre servía a Dios. Antes que Adán pecó, él le servía a Dios. Él cultivaba y él creaba una cultura de la creación. Él era de hacerla mejor. Por eso la ciudad de Dios es una ciudad, no solo un jardín. Tiene arquitectura. Van a haber cosas de hombre en la ciudad de Dios porque somos semejantes a él. Somos como creadores, mini creadores. ¿Te gusta ese santuario? Sería difícil crear uno así en este día porque no tenemos los mismos arquitectos. Estamos yendo a un santuario igual de lindo, igual de hermoso. No te sientas mal. Es un domo, es un lugar circular. Es un lugar muy hermoso. Diferente, pero hermoso. Bueno, me perdí un poco, pero lo que decía es que estamos aquí para cultivar la creación. La ciudad de Dios está siendo establecida a través de la obra del reino. El cielo no es un lugar de retiro, no es una casa de retiro. Vamos a servir a Dios por toda eternidad y estamos usando los dones que Él nos ha dado y vamos a depender unos de los otros. Una imagen falsa del egalitarismo es que podemos hacer todo por nosotros mismos. Eso no es verdad. Necesitamos unos a los otros porque cada uno de nosotros tenemos diferentes potenciales. Por eso necesitamos músicos, cantantes, como Pedro, como Peter aquí. O académicos como David, como Scott. Carpinteros como Aarón. ¿No quieres verme a mí edificar una casa? Tenemos diferentes habilidades y potenciales que van a ser realizados, que van a ser cumplidos, porque la Trinidad es una comunidad y estamos siendo traídos a esta comunidad de interdependencia. El infierno es un lugar de isolación, de aislación, donde cada uno dice que es un dios, ahí no hay comunidad. Terminé. Ya se acabó. Pero las alabanzas y las alegrías de ese lugar, de la consumación, está más allá de nuestra comprensión. Agustín decía que él va a ser la consumación de todos nuestros deseos y el enfoque de todos nuestros propósitos, y él vamos a alabar. Y en ese amor, en ese lugar de alabanza, todos semejantes a él van a compartir, como todos compartirán la vida eterna. El libro de los Hebreos dice, este tipo de personas debemos de ser. En vez, has llegado al monte de Sion, no vas a ir, sino que ya has llegado al monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, Hebreos 12, el Nuevo Jerusalén, a los ángeles, a las asambleas del primogénito, de los primogénitos, que su nombre está escrito en los cielos, del Dios que es el juez de todos, de los hombres que han sido justos, y de Jesús, el que hizo el nuevo pacto, y a mejores cosas que son más santas de lo de Abel. Entonces, si estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido, quiere decir, mantente en la gracia, pero a través de él podemos servir a Dios con temor, porque nuestro Dios es un Dios consumidor. Entonces, continuamente le debemos dar a Dios alabanzas de que traen gloria a él, y no debemos de parar de hacer estas obras porque son sacrificios para Dios. Nuestra seguridad está en él. Juan el apóstol dice, ¿quieren estar avergonzados en su venida? Primera de Juan 2. ¿O quieren tener firmeza cuando él venga? Y eso es lo que siempre me lleva a Tolkien, el mito cristiano, Lord of the Rings, Señor de los Anillos. Ahí el rey, hacia el final de su vida, ha sido capturado por el mal, después es librado y va a batallar, y uno no sabe que él va a enfrentar la muerte, pero en la última batalla, al frente de todos los lobos de la ciudad blanca, él es impulsado de su caballo, y al caer, él muere, y su nieta se pone al lado de él y dice, ahora voy a mi padre, en quien su gran compañía, yo no voy a avergonzarme. Mi sueño teológico en el inicio de este sermón sí fue un sueño de día, algo pasajero, pero sí va a haber un tiempo cuando Cristo va a regresar con su ejército de ángeles y vamos a ser uno avergonzados o vamos a tener firmeza, dependiendo en cómo hemos respondido al llamado que Dios nos ha dado en la ciudad de Dios. Yo quiero llegar al fin de la vida, llegar a mis padres, no sé dónde va a estar mi mansión, pero quiero ir allá en su gran compañía, no voy a tener que estar avergonzado. Oremos juntos, hermanos.